días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Es hora de abrir nuestra tertulia diaria, una tertulia a la que hoy tenemos. Va a empezar por orden. Por orden, ¿cómo es esto? En sentido de las agujas del reloj. José Manuel Pazos, muy buenos días. Espera, que te oigo con dificultad. Ahora.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días,
Eli, muchas gracias.
Pedro Mansilla, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Encantado, Eli, de estar aquí.
Pues lo mismo te decimos. Charo Zarzalejos, ¿qué tal?
Muy bien, Eli.
Buenos días. Carmen Tomás, muy buenas. ¿Qué estás con el pinganillo puesto?
Ay, perdón.
Estás con los auriculares, muy atenta a ese anuncio que va a hacer Pedro Sánchez y que alguien de esta mesa sabe en qué consiste. ¿Alguien sospecha algo?
Ha dicho que va a ser de impulso político.
Iba a decir
político.
Yo que Charo tenía cara de saberlo.
No, que va. Ojalá de impulso político y no se me ocurre en qué puede consistir.
Tiene que ser muy importante porque ha despertado a los periodistas a las 6 de la mañana en Moncloa con un WhatsAppillo.
Exactamente, hemos recibido un mensaje diciendo Pedro Sánchez a las 12 del mediodía va a dar un anuncio importante, va a hacer algo.
Elecciones no parece.
No, ninguna.
Dimisiones tampoco.
Ayer a Margarita Robles la dejó.
¿Creará alguna comisión o algo?
La dejó zumbada.
¿Expertos? ¿Alguna comisión de expertos?
No lo sé, hombre. ¿Y si es un pacto de legislatura con Podemos?
¿Por dónde creéis que puede ir la cosa?
¿Ese es un lugar para anunciar eso? No sé yo.
Me acaba de ocurrir porque de verdad que todo lo que diga es una temeridad porque no tengo ni idea.
Yo tampoco.
Pero si habla de impulso político, no sé.
Al menos de mi negociado no es.
De economía, creo que no.
Bueno, espérate.
Igual nos da las cifras que anoche no se sabía.
Hay que reconocer que ayer cuando dice que los ricos no pagan IRPF...
No pagan impuestos, dijo. Impuestos en general, sin matizar.
Los ricos no pagan impuestos. Esos son los matices que vosotras cogéis.
Bueno, pero el País hoy aclara que se refería solo al IRPF.
Ha habido que aclararlo. Él dijo, los ricos no pagan impuestos. ¡Ale! Ahí lo dejo. Venga.
Madre mía. Vamos a estar muy atentos a ese anuncio que haga Pedro Sánchez. En cuanto le veamos cara de que va a decir algo, conectamos rápidamente con Flor Carazo, que es la que está en el lugar de los hechos y que suponemos que nos va a avisar en cuanto Pedro Sánchez se disponga a hacer ese anuncio importante que no ha desvelado hacia dónde va, pero que se supone que va a hacer. Lo que sí ya sabemos es lo que ha decidido la justicia belga con respecto a Valtónica, a este rapero que estaba fugado desde el mes de mayo, recordar, para eludir la acción de la justicia española. Se pedía su extradición de Bélgica para traerlo a España y que pueda ser juzgado por algunos delitos de enaltecimiento del terrorismo, en fin, una serie de delitos que ustedes conocen. Pues
un jarro de agua fría que
se va a quedar allí,
que ha servido sobre todo para que Puigdemont a estas alturas ya haya enviado un Twitter diciendo la consabida retahíla de que España es país.
Los dedos se le hacen huéspedes a Puigdemont con estas cosas. Pero bueno,
pero fíjate qué sentido vertiginoso del oportunismo, ¿no? Le ha faltado minutos.
Pues
en la mañana.
Desde luego. Ya saben ustedes que esta tertulia no es política, no pretendemos que sea una tertulia 100% política, pero es que hay veces que hay temas que se nos cuelan, como el de Pedro Sánchez. Y en este caso, en el de Valtònyc, a mí más que desde el punto de vista político, sí me gustaría saber vuestra opinión sobre el punto de vista social. Se debate mucho últimamente esto, de hasta dónde llega la libertad de expresión de alguien que hace una canción o hace un poema o hace un discurso en público. Lo hablamos en su día a cuenta de las canciones de Maluma, que muchos tildan de absolutamente machistas y degradantes para la mujer, y en el caso de Valtònyc también me gustaría saber vuestra opinión sobre si este tipo de actividades artísticas son aceptables o no, si rozan o no o traspasan esa línea de la libertad de expresión y la ofensa a un grupo importante de personas.
Bueno, a un grupo o a varios.
O a varios.
En el caso
grupos.
De Baltonic era.
Sí, a todo el que pilla.
A matar a un guardia civil. Me cago en todo lo cagable. Que dice, bueno, yo me cago porque como yo no creo, pues a los que creen que le vayan dando. Hombre, vamos a ver. La libertad de expresión, por supuesto, que tiene límites, como todo en esta vida. Y está en el respeto a los demás, en la tolerancia a las creencias de los demás. No porque tú no creas, sino porque ellos sí creen. Millones de personas en el mundo creen en Dios, creen en la Virgen. ¿Qué necesidad hay de ofender? Baltonic, yo no le he oído cagarse en Mahoma.
Ya.
¿Eh? Y luego, por ejemplo, el Maluma, que es siempre lo que ponemos. ¿Por qué ponemos entonces doble rasero? Maluma no puede decir me gustan cuatro tías y a las cuatro les gusto y eso ya es machismo y sin embargo me cago en Dios que ofende a millones de personas, con todas mis disculpas por lo que he dicho, pero es para que se entienda bien lo de qué estamos hablando.
Fin de la cita.
Claro, fin de la cita. Entonces, yo a mí esto de las dobles... No, o es libertad de expresión para todo el mundo y por cierto, Maluma dio hace poco un concierto en Madrid, lo llenó que lo petó. Y el 90% eran mujeres.
Sí, o sea que tiene mucho éxito.
Vamos a ver, tiene mucho éxito. Si fuera tan... No, lo que no le gusta es a una parte de la moralidad de una determinada parte de la sociedad. Bueno, pues respeta. Aquí o respetamos todos o no respetamos ninguno. No entiendo por qué Baltonic tiene que tener una patente de corso para insultar, degradar. Además, demuestra que es un intolerante y que no tiene educación y que es una falta de respeto, ¿no?
A mí me parece que el hecho de expresión es verdad que prima sobre otros muchísimos derechos. Yo estoy con Carmen en que, como todo derecho, tiene que tener sus limitaciones y el debate no resuelto es cuáles son esos límites. A mí lo que me asombra, aparte de que naturalmente me parece ofensivo, pues eso, reírse y mofarse de las creencias ajenas, me parece terrible que haya unas letras en las que se hable de matar a guardias civiles cuando... hemos pasado, me parece terrible. Yo no sé si eso tiene que ir a la cárcel o no tiene que ir a la cárcel. Lo que sí creo es que merece el rechazo social total y absoluto.
Y luego, sobre todo, si me permites, porque a veces se confunde el hecho de que si la sociedad criminaliza
un determinado comportamiento, posiblemente lo que se criminalice aquí en España no tiene nada que ver con lo que se pueda criminalizar en otras culturas, en otras sociedades.
Hombre, yo no sé lo que dirían los belgas, José Manuel Pazos, si alguien allí canta una canción con esta letra. No podemos elegir, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un Kalashnikov, por ejemplo, ¿no?
Pues allí, a los reyes de Bélgica.
Exactamente.
Pero luego hay una obligación que tiene cualquier ciudadano, es decir, responder ante la justicia. Si a ti te citan, que es lo que ha pasado lo mismo con el actor este, que no me acuerdo, como Willy Toledo. Vamos a ver, a ti te van a buscar porque tú no te presentas ante un tribunal de justicia y tienes unas obligaciones y unos derechos, pero unas obligaciones como ciudadano y tienes que concurrir a una citación judicial. Y luego ya veremos lo que el juez defiende, te da argumentos. Pero eso de escaparse y eso de intentar hacer ver que el problema está en la justicia y no en el hecho de que no acudes y no cumples con tus... Es como si yo dejo de hacer la declaración de la renta porque soy antiimpuestos y entonces pues
verás,
a mí me citan y digo, pues yo también me extradito, ¿verdad?
Claro.
me voy a marchar a donde...
A mí me gustaría que la libertad de expresión fuese casi absoluta, porque montones de veces cuando nos escandalizamos es por el mal gusto.
¿El mal gusto?
Una cosa es que
ya
sea delito y otra cosa es que nos parezca humanamente terrible. Yo considero que el que un país tenga la máxima libertad de expresión posible es sencillamente la alfombra roja que se le pone a que ese país goza de una maravillosa salud democrática. La gran diferencia, y por eso yo creo que es de superioridad moral de Occidente con respecto a aquellos otros países donde la relación Iglesia-Estado está muchísimo más identificada, como pueden ser los países árabes, es que allí no lo puedes decir. Porque allí, si lo dices, no solamente te persigue el Código Penal, sino que te juegas...
¿En Inglaterra lo dices? ¿Teniendo a la reina como jefa de la Iglesia?
Bueno, tú sabes que los Sex Pistols hicieron bromas con la reina de Inglaterra.
Que ya hay anuncio por parte de Pedro Sánchez.
¿Sí?
Parece que ya hay anuncio por parte de Pedro Sánchez. A ver, Carmen,
ansiosos.
Que está ahí con la oreja puesta. ¿Qué anuncia?
Va a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para que en el plazo de 60 días se acaben con los aforamientos. Acabar con los aforamientos para regenerar este país... porque estamos en un cambio absoluto.
Bueno, o sea, un cambio constitucional solamente para eso.
De momento,
los más afectados serían jueces, fiscales, policías...
¿A los diputados también?
Hombre,
hombre, me imagino. Sí, sí.
Ah, pues
me
el imagino. Otro día la ministra de Justicia dijo, bueno, a los diputados, ¿no? Que no, ya la todos. Ministra de Justicia...
No, no.
Perdona, Charo, sí, sí, yo te sí. digo lo que dijo
sí,
el otro
sí,
día.
Sí,
la,
sí,
la,
lo
que la ministra de Justicia es la que tiene que sí, hacer sí, esta sí. esta reforma, llevar, a, llevar esta
verdad.
Reforma. Y dijo ya que los diputados no. Entonces ya, ¿de qué estamos hablando?
¿Por qué los diputados?
Bueno, de momento ha hecho, vamos a conectar enseguida con nuestra compañera Flor Carazo, que está en el lugar donde Pedro Sánchez está ofreciendo en estos momentos esta información bueno. que va a proponer al Congreso de los Diputados.
Bueno.
Un cambio constitucional para acabar con los aforamientos en 60 días.
Sí, sí, o sea, dice que vamos.
Un cambio exprés.
Buenísima noticia porque le apoyará seguramente Podemos e incluso Ciudadanos.
Ajá.
A menos que de pronto Ciudadanos se descuelgue de una de sus banderas electorales.
Es que dependerá de lo que incluya, porque a lo mejor puede, Ciudadanos quiere que también incluya a los diputados, el PSOE
es que
no,
es que
otros
debería,
sí, uno
Carmen,
no. Ahora hay que armar
Carmen,
de qué
Carmen,
estamos hablando, porque es, que, es muy bonito lo de
Carmen,
acabar con los aforamientos.
Es que debería de incluir a los diputados.
Bueno,
o sea, hay algunos países de nuestro entorno
también.
A los que... Yo diría que a todos. O sea, hay algunos países de
Pacto
nuestro entorno
Podemos.
A los que nos queremos parecer que solo tiene inmunidad la jefatura del Estado, ni siquiera el presidente del gobierno. A mí me parece que deberían de quedar en España como mucho 12 aforos.
Pues de todas maneras, conviene bueno. que aclaremos también, Pedro, que estar aforado no significa tampoco
ser impune,
efectivamente. Simplemente
que
pasas,
que
hay un tribunal
derecho,
que
hay
al que nos llevan,
claro.
nos llevan a todos los ciudadanos de a pie cuando se supone
primera
que
instancia,
un delito.
No, que,
exactamente.
Que claro. de que te
ese tribunal
el Supremo,
se pasa que, por alto y el caso de los aforados van directamente al Supremo.
Tienes el derecho del Supremo y además hay que pedirle una autorización expresa al Congreso de los Diputados para que la conceda, que la concede siempre,
sí.
pero todo eso dilata mucho tiempo.
De esto convendría que hablara algún experto, porque se pueden encontrar ahora, al perder el aforamiento, cualquiera de todos ellos, con cualquier demanda de cualquiera,
es un tema
de
importante
cualquiera
este que
le quiera montar
claro.
un pollo a
bloqueas,
cualquiera por cualquier
bloquear,
cosa,
claro, claro.
porque ya no es solamente por corrupción o por cuestiones políticas,
nada.
Sino que ya verás tú
sí.
la que se va a organizar.
Pero estamos
mira,
estamos en un mundo donde
es este
Carmen,
mira que no es fácil
Carmen,
levantar falsos
Carmen,
testimonios
si no
sobre cualquier cosa.
Bueno, espérame un momentito que tengo al otro lado del micro, tengo a Flor Carazo, que está en la Casa de América siguiendo esa intervención de Pedro Sánchez. Flor. Hola, Flor.
Hola,
buenos días.
Días. Pues mira, me acabo de salir porque lo acaba de anunciar el presidente.
¿Sí?
Va a proponer una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos y quiere que esté aprobada en 60 días.
Ajá.
Con la ayuda de todos los partidos, ha dicho.
Bueno,
o sea que ese es uno de los anuncios que ha hecho hasta ahora.
Ese es uno, dices. ¿Tú crees que va a haber más?
Sí, no sé si hará más. Yo creo que no, que va a ser el anuncio.
Uh-huh.
Pero bueno, habrá que seguir escuchando a ver, pero creo que no, que va a ser este.
Bueno, ¿cómo ha cogido el público asistente este anuncio? Porque había mucha expectación por saber qué es lo que iba a decir hoy Pedro Sánchez desde primerísima hora de la mañana. Nos han llegado esas comunicaciones, en algunos casos por WhatsApp y en otras, en fin, a través de rumores, que Pedro Sánchez iba a hacer un anuncio de calado profundo y estábamos todos haciendo aquí quinielas, porras, todo tipo de cosas. ¿Cómo lo ha cogido el público que está en estos momentos siguiendo a Pedro Sánchez?
Con mucha tranquilidad, ¿eh? Nadie ha dicho nada, él lo ha anunciado, ha seguido con su discurso y seguimos todos muy en silencio, que por eso me he salido, porque claro, no se puede hablar ahí dentro. O sea, que mucha tranquilidad, de momento no hay reacciones.
Muy bien, Flor.
Me imagino que cuando él deje de hablar ya... aparecerán los rumores.
Exactamente, no, y sobre todo que escucharemos a todo el resto de líderes políticos dar su opinión sobre,
claro,
este anuncio. Flor, si hay algún otro anuncio de calado, pídenos paso, que te lo damos rápidamente, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta
muy
luego.
Muy bien, un beso. Bueno, pues ahí está la noticia del día. 250.000 aforados hay en España.
En el grado de putrefacción en la que está ahora mismo de fango total la política, que a cualquier político, que hemos visto muchos casos en los que han llegado a los tribunales y después, cuando realmente han fallado los tribunales y han absuelto a esas personas, ya las hemos destrozado, ya las hemos machacado y ya están en otra galaxia. Por ejemplo, uno de los casos en los que estaba el señor Soria, que tuvo que dimitir y irse de ministro y tal, le han absuelto. O sea, al señor Martínez Pujalte y a tantos otros que pueden, incluso a Blanco, vamos a ponernos el propio
Blanco.
Ni gasolineras, ni conversaciones, ni nada. El Supremo dijo que no había hecho nada. ¿Dónde está Blanco? En el banco 42 del Congreso de los Diputados. ¿Le ha hecho alguien algún...? Nada. Entonces, con el levantamiento, que si yo no, habrá que verlo, habrá que estudiarlo y
vamos
todo.
A ver
porque
qué alcance le quiere dar.
Hoy día, hoy, tal y como está hoy la política, que es un fango total, porque el listón lo han puesto de tal calibre que ya no hay presunción de inocencia, cualquiera puede llevar a cualquier político, a cualquier juez, a cualquier aforado, al límite de llevarle a los tribunales por cualquier cosa. Y como ya da igual, ya no hay que probar nada, ahora pruebe usted su inocencia. Pero mientras tanto, se va del escaño, se va del partido, se va de todo. Y luego cuando le absuelvan, ¿qué hacemos?
El problema es que yo creo que no interesa tanto la verdad como triturar al adversario. Y esto se está convirtiendo en un picadero,
una máquina de picar
de
carne.
Gente que a mí me parece que de verdad le tendríamos que dar un par de vueltas al tema, ¿eh? Porque creo que al final nos perjudica a todos, es que perjudica al país, perjudica, en fin, a
yo. Sí, porque va a haber un momento en que nadie también va a querer dedicarse a la política.
No.
Es una también, cosa un poquito y también, peligrosa.
Y nosotros también formamos parte de eso. Quiero decir que de la misma manera que exigimos, tenemos que exigir mucho rigor a la hora de hablar, a la hora de escribir, porque si no, es que, de verdad, gente no va a querer a la política de ninguna de las maneras.
No sé quién le escuchaba no hace mucho hacer una reflexión sobre la aparición de personajes en la política sin escrúpulos, los populistas en distinto grado. Entonces, lo relataban en relación precisamente a este tipo de aspectos, como en el Partido Republicano Norteamericano era muy difícil encontrar un candidato después de que las familias clásicas, la familia Bush, todas estas familias que han estado siempre vinculadas al Partido Republicano, dan un paso atrás porque no encuentran un candidato idóneo, localizan ahí a un Marco Rubio que realmente no estaba muy bien preparado y que no les daba, y de pronto en ese interín donde diríamos los honestos, si me permitís, o el poder clásico no quiere dar un paso precisamente porque el coste es enorme, pues es donde aparecen figuras como esta de Trump. Es decir, que muchas veces las consecuencias de este tipo de temas van más allá de lo que es lo inmediato, de temas que, bueno, es que oye, existe la posibilidad de poder condenar a alguien. Yo creo que cuantos menos aforados, seguro que parece razonable pensar que toda la justicia sea igual para todos, pero que tengamos un poco en cuenta estos aspectos, que el coste, a lo mejor la alternativa de ese coste de que tú expones socialmente a la clase política, te encuentras en situación de que no son precisamente los más rectos los que quieren acudir a ella, ¿no?
Pedro.
Pero algunas veces nos encontramos con la circunstancia de que España tiene mecanismos para ajustar eso. Yo calculo, soy muy optimista, un año. Porque es verdad, como decía Carmen, que puede llover personas que ahora, al saber que no están aforados, les demanden, yo qué sé, por una teja que le ha caído en el huerto porque tienen el chalet juntos. Pero para eso está una potestad que tienen los jueces en España de no admitir a trámite la querella.
Perdona, es que las querellas solo se inadmiten, solo si hay defecto de forma.
Bueno, pues
solo.
Bueno, pues,
y luego ya se descarta.
Perfecto.
Pero las querellas admiten.
Pues claro, al menos
cuando
nos quitamos las demandas. Ya nos hemos quitado la mitad del papeleo.
Bueno, algo es algo. Vamos a seguir. Tenemos más temas sobre la mesa ahora que hablábamos de políticos y de corrupción. Vamos a hablar del dinero de la corrupción y de una iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Marbella, que a mí me parece muy interesante, y otras cosas más. Lo que pasa es que viene Ceballos y dice que hay que meter publicidad. Pues venga, Ceballos, métela.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Roma. Los blancos, defensores del título, inician la búsqueda de la 14ª Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer,
es un niño.
O un,
sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
El 22 de septiembre, vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex-masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
La báscula.
Hola, soy Luján Argüelles y te espero en Telemadrid en el gran estreno de la temporada, La báscula. Comienza la batalla contra los kilos de más. 16 madrileños van a cambiar de vida para siempre. Supervisados por los mejores especialistas.
Todos los lunes a las 10:30 de la noche en Telemadrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12:26 y en nuestra tertulia de mediodía han irrumpido y confortado dos temas que tienen que ver, por un lado, con el gobierno. Pedro Sánchez acaba de anunciar una reforma express, ya la llaman los medios de comunicación, de la Constitución para acabar con los aforamientos en 60 días. Y desde Bélgica nos llegaba la noticia también de que la justicia belga niega la extradición del rapero Baltonic. Son dos noticias que mañana van a acaparar, seguramente, si no pasa algo más gordo hasta entonces, bueno, las portadas de los periódicos. Ya las hemos comentado en esta mesa. Y a mí me gustaría comentar con vosotros, con Pedro Mansilla, con José Manuel Pazos, con Charo Zarzalejos y con Carmen Tomás, que son nuestros tertulianos de hoy, una iniciativa que ha tenido la alcaldesa de Marbella, que ha abierto una especie de test o de encuesta entre los marbellís. Pueden hacerlo a través de la página web del ayuntamiento, para ver cómo se emplea el dinero que han conseguido recuperar de la corrupción. De momento se han recuperado 15 millones de euros, que es nada comparado con lo que ha sucedido en Marbella durante muchísimo tiempo. Y también se han recuperado o han vuelto a formar parte de la posesión del Ayuntamiento de Marbella inmuebles por valor de 30 millones de euros. Los inmuebles parece que se los va a quedar el Ayuntamiento y que después ya preguntará en qué quieren los marbellís que se utilicen. Pero lo que ya está abierta es esa encuesta sobre qué hacer con esos 15 millones de euros de la corrupción. Hay distintas posibilidades, asfaltar calles, en fin, recuperar lugares del centro histórico de la ciudad que están deteriorados. Cada marbellí puede entrar y votar por tres cosas. ¿Qué te parece la iniciativa?
Me parece muy, muy, muy buena, evidentemente. Lo de llevar la democracia, entre comillas, a los ciudadanos, pues además con los medios tecnológicos que tenemos ahora, adelante. Yo doy una idea, me parece que lo mejor justamente sería que los ciudadanos, más que preocuparse porque aquí falta una flor o hay que pasar dos veces la escoba a esta plaza, yo, fíjate, les haría la sugerencia de que se lo dediquen a mejorar la justicia justamente en una ciudad tan atractiva para la delincuencia de guante blanco como es Marbella.
A mí la democracia directa, en según qué asuntos, le tengo muchísimo respeto, porque claro, para eso la sociedad ha evolucionado de una manera de representación. Entonces, eso claro, me parece bien como tema opinativo. Yo creo que es muy elegante, Pedro.
Es que solo eso.
Pero a mí me cuesta mucho, mucho este tema del salto hacia la democracia directa. Y luego, ese dinero, si tiene que volver al ayuntamiento, es porque el ayuntamiento lo detrajo de sus ciudadanos, de un modo u otro.
Se lo devuelvan.
Pues oye, macho, búscame el mejor modo para que ese dinero vuelva donde no tuvo que haber salido.
Baja el IBI, baja el no sé qué.
Bueno, pues mira, la reforma. Puedes votar por la reforma de un polideportivo.
Nada, déjate de
devolver.
Sí,
nada,
construcción de un centro polivalente, mejoras en diferentes calles, reforma de un local municipal para que haya una escuela oficial de idiomas, en fin, este tipo de cosas.
Son cuatro perras. Arreglar el centro ese, ¿cuánto cuesta? 200.000. Estamos hablando de 15 millones de euros. Entonces, usted lo que tiene que hacer es...
¿Qué tasas pagan todos los ciudadanos?
Exacto, la tasa de la basura, el IBI, y no sé qué, se le pega una bajada monumental y vuelve a los orígenes de cuando estaba el año, hace 20 años con Gil y Gil, que es de donde viene toda la mangancia. Claro. Y ya está, y al bolsillo. Ya verá usted cómo el ciudadano sabe cómo gastarse el dinero.
Pero Carmen,
perfectamente. No Carmen, me diga usted en qué me debo gastar.
A los ciudadanos de Marbella, que tienen un estupendo y envidiable, y lo digo sanamente, nivel de vida.
Bueno, no,
a lo mejor
no todo el mundo tendrá un excelente nivel de vida. No estamos hablando de los yates, estamos hablando del pueblo de Marbella, que no sé, yo he estado en el pueblo de Marbella y hay de todo.
Ya, hombre, ciudadanos como de todo en todas
tipo,
partes.
Como en todas partes, no es que es Marbella y ya todos son el lujo y el dorado.
Pero como, ¿no? como muchas veces Marbella sale no por los ilustres visitantes que tiene o por sus barcos, sino normalmente por problemas relacionados con deficiencia de medios para perseguir delitos muy sofisticados, era por lo que yo sugería que esa recuperación de dinero probablemente donde más falta hace es en la Policía Municipal de Marbella y en los juzgados de Marbella. Alguien me puede decir, no, porque los juzgados están dotados desde el Ministerio del Interior, no es un asunto de Marbella.
Claro, la Policía Municipal se dedica al tráfico, hasta al ladrones de guante blanco, hombre.
No, pero tú ya sabes que el que haya policía municipal por las calles, todo eso transmite una sensación de seguridad que yo creo que Marbella también necesita. O sea, no hablo directamente de que la policía municipal sea la que se dedique a perseguir a los delincuentes de guante blanco y de guante gris, no. Hablo de que probablemente las dos noticias por las que Marbella más sale en los informativos, probablemente son por estas dos cosas. Es un foco que tiene un imán especial para los delincuentes,
Pero altos delincuentes. Estamos hablando de las mafias rusas, un policía local que medios tiene para luchar contra eso. Es la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Guardia Urbana, que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es al tráfico y a las cosas del robo del bolso de la señora de la calle. Hombre, pero no me hable de las mafias, que le devuelvan el dinero a la gente, hombre.
Pero los impuestos no hemos quedado en que no son finalistas. No se supone que... Es decir, que yo no tengo que coger impuestos para dedicarlo a algo. Usted recauda impuestos y luego el régimen político ya determina. Pero cuando me pregunta a mí en qué voy a gastar
ya
yo el dinero de mis impuestos, volvemos otra vez al finalismo. Es decir, es un juego tan peligroso.
Pero yo lo que quería saber, que no sé si hay datos, es de la aceptación, de lo bien o mal que ha caído esta sugerencia entre los ciudadanos. No sé cuántos habrán votado.
Como el cambio de la hora, el 3%.
Pues mira, supongo que no bien, que lo habrán visto con una enorme desidia, como ocurrió, por ejemplo, en España cuando el ayuntamiento intentó que los ciudadanos de Madrid participasen en la reforma de una plaza o en el arbolado. Pues que hubo una indiferencia generalizada. Los de Marbella te diría que todavía más. Porque
bueno, además
más sube el nivel de renta.
Esto además es muy curioso porque
por este tipo de cosas.
Esto de la pregunta directa al ciudadano, cuando se supone que nosotros elegimos, cuando hay elecciones, a nuestros representantes, precisamente para no tener que hacer nosotros esto, fue muy criticado por parte del Partido Popular cuando lo empezaron a hacer ayuntamientos como el de Barcelona o como el de Madrid. En este caso hablamos de un ayuntamiento del Partido Popular, ¿eh? O sea, te quiero decir que esto ya ha calado, esto de preguntemos al ciudadano ha calado en todos los partidos políticos y es verdad que la idea puede ser muy bonita, porque decir, mira, pues voy a decir yo que quiero que me lo hagan para abrir un cine en municipal en mi calle.
Pero que esto no lo han inventado los ayuntamientos de cambio, que es que esto en Suiza se hace cada 2x3. Hasta preguntaron si querían que se le diera una renta básica a los suizos, que los suizos dijeron, de eso nada. Ajá. Porque al final la renta básica la vamos a acabar pagando unos cuantos. Así que no, renta básica no. Entonces... Y además, ¿cuál es el nivel? O sea, el nivel tiene que ser, ¿qué porcentaje? Porque ahora ya que estamos puestos a números, ¿no? Esto es como lo del plagio. ¿Qué porcentaje es plagio? No me toque las narices. O sea, si vota el 2%, ¿eso ya va a misa?
Pues no, será una
mínima referencia.
No, te digo yo que seguramente que sí, que es lo que se agarran todos. Bueno, hablemos de otra iniciativa que también es polémica. Atención, Tomás, que bueno, tú ya fumas poquito, hay que decirlo.
Estoy casi
retirada. Pero Cataluña, siguiendo la estela de otras comunidades autónomas, como el País Vasco, por ejemplo, va a prohibir o tiene pensado prohibir o prevé prohibir fumar dentro de los coches, ya independientemente de que haya niños o sin niños
también.
Sí, porque el hecho de llevar un cigarro encendido mientras conduces, por ejemplo, o si vas de copiloto, lo que sea. Oye, puede ser un peligro a la hora de conducir. ¿Qué os parece?
Eso es como si me prohíben fumar en mi casa. ¿Pero qué es esto?
Vamos, me parece...
O sea, una cosa es una cosa y ya es meterte en tu vida privada.
Exacto.
Absolutamente.
Que en un hospital no te dejen fumar, que en los restaurantes no te dejen fumar. Puedo entender.
No, es que ya lo
hemos
entendido.
Pero que ya en el coche... Vamos, ya el siguiente paso es eso.
Pues mira que yo soy fumadora y me parece bien.
Me niego rotundamente a aceptar esa propuesta.
Me parece mal, bastaría con la recomendación. No fume usted, que es perjudicial para la salud.
No, no,
en
es
su
que...
coche también.
A ver, cuidado, Pedro, pero es que puede representar un peligro para el conductor. Es decir, tú vas conduciendo. El ratito, el gesto
el
este de encender el cigarro, que tienes que perder unos segundos la vista del frente. El hecho de que se te caiga la chicharra del cigarro encima...
Pero nos metemos en un jardín demoledor, porque si llegamos a ese nivel de control de lo que es bueno para conducir, imagínate cuántas personas, por su estado físico y con su edad, habría que hacerles una revisión seria para negarles que cojan el coche. O sea, es que probablemente Alonso, fumando, puede fumarse la cajetilla entera, pero no le pasa nada.
No, y el fumador habitual domina perfectamente el coche y el cigarro. Es que
más allá de la...
Yo preguntaría, ¿cuántos accidentes ha provocado fumar un cigarro?
Hombre, pues lo preguntaremos a algún experto.
¿El móvil?
No, lo del móvil es de locos.
Es de locos. A mí me gustaría que Tráfico me dijera, todo esto tiene que ver con recaudar. Que Tráfico me diga, así como me dice, cuántos accidentes se producen por la velocidad, por el uso del móvil, por no llevar
alcohol.
El cinturón, cuántos por fumar. A ver si está ese dato.
Bueno, luego están los incendios, que algunos también hay por tirar con...
Bueno, claro, pero ese es otro tema totalmente diferente. Yo entendería perfectamente que España se convirtiese en un modelo de comportamiento al prohibir, por ejemplo, que se pueda fumar en tramos concretos de parques naturales. Eso a mí me parecería genial.
Pues sí, claro.
Eso, mire usted,
ya, ¿no?
Cuando entra usted en tal kilómetro, usted no puede encender un cigarro ni siquiera en su coche. A mí eso me parecería genial.
Hay algunos jardines de Madrid donde se hacen conciertos y no puedes, no puedes entrar
no te dejan.
A la puerta.
Mira,
no,
en España somos la monda. O no llegamos o nos pasa.
O esas personas tan infernizadas que aprovechan aparcar su coche en la puerta de tu casa para vaciar el cenicero justo a la puerta de tu coche.
En España no llegamos
cochinos
o nos
todas las letras.
Tú te vas a Europa, muchos países de Europa, te vas a muchos aeropuertos de Europa y no de Europa. Y hay una zona en donde la gente puede fumar tranquilamente sin ningún riesgo.
Con unos aspiradores...
Perfecto. Sí, tú te vas a muchos restaurantes de París, de Viena, el último que recuerdo, y comes y no puedes fumar mientras comes. Pero si quieres, el café y el postre te lo sirven en otro salón distinto en donde se puede fumar. Y en Madrid, me consta, porque circula... Ya hay una lista de restaurantes en donde se puede fumar. Pues claro, vamos a ver, si está muy bien que la gente se preocupe de la salud pública, fumar es una estupidez, a nadie le aconsejo que fume y yo soy fumadora, de acuerdo. Oye, pero lo que no vamos a hacer es, oye, ¿y no puedes fumar un cigarro? Pero te puedes meter una raya de cocaína y nadie te dice nada.
No puedes, no te dejan, otra cosa que lo hagan.
Si te cogen,
tú vas en el AVE.
Sí.
¿Eh? Y sin te
no me digas.
Hombre, por favor, lo he visto yo.
En el AVE.
Hombre, no.
De piedra.
Y saco un cigarrito de plástico y
se viene? Te tira encima
no,
hasta,
anda, hombre,
en fin, hasta el conductor.
Hombre, no, ya está bien, ya está bien.
Bueno, pues nada, con esta información de última hora que nos da Charo Zarzalejos, en el AVE la gente snifa.
Perdona,
atención, autoridades.
Lo he visto,
claro.
Una vez.
Pues.
Una vez.
En fin.
Hay policías secretos en el AVE normalmente, que hay policías vestidos de paisano que lo sepan. Nunca pensarías que fuera policía porque
pues
la pinta no es precisa.
Perdona,
ese día
con,
no había.
Pero
sí,
arte,
los he visto. Los
con
he
mucho
visto.
Arte.
Ya.
Así...
Bueno, es que el consumo de cocaína en España es muy elevado, con lo cual en algún sitio se hará. Y que sea en el AVE tampoco es que me sorprenda mucho.
Bueno, y un apuntito final porque se nos pasa el tiempo y tengo a Pedro Guerra esperando. Cuidado, que lo tenemos, que va a venir.
Contamíname.
Reedita otra vez su álbum Golosinas, aquel
Golosinas,
famoso que lo
encanta.
Impulsó a la estratosfera, pero lo hace con duetos, además muy bonito.
Qué bueno.
Un último comentario, hemos hablado antes con Luján Argüelles, que estrena en Telemadrid un programa que se llama La Báscula. Ha tenido mucho éxito en otras televisiones autonómicas y consiste en que personas que tienen un sobrepeso muy serio puedan, mediante la supervisión evidentemente de expertos, rebajar esos kilos. Y a raíz de esto, a mí me surgió ayer una discusión en un lugar común con amigos. Yo traslado las discusiones de amigos, claro, las traslado a esta mesa. Sobre este éxito, y Pedro, tú de moda sabes mucho, este éxito que están teniendo las llamadas modelos curvis, que ya no son modelos curvis, son modelos obesas. Y esto hay que decirlo de alguna manera. De pronto nos hemos empeñado en que las modelos que tienen sobrepeso son un modelo a seguir, valga la redundancia, y que, en fin, yo ayer escuchaba una de estas modelos que hacía unas declaraciones diciendo: estamos de enhorabuena, ya no nos llaman gordas, ahora nos desean. Pues no es deseable estar gordo, y esto hay que decirlo, las modelos curvis con un gran sobrepeso no están más sanas que esas modelos que no dejamos desfilar en las pasarelas porque tienen menos peso del que se supone que es el normal, ¿no?
Sí. O no llegamos.
¿Estás conmigo?
Los extremos. Por supuesto,
por yo supuesto. Estoy ahí.
Es que además una cosa es estar gorda, una cosa es ser curvy y otra cosa es tener obesidad o obesidad mórbida.
Ya.
Porque una cosa puede ser que tú sacrifiques por el bien de la felicidad una talla, la talla perfecta. Yo conozco muchas mujeres que no están dispuestas a sacrificar determinados placeres por ganar una talla o dos tallas o tres tallas o cuatro tallas. Pero a partir de ahí empiezan a haber problemas que no son problemas que denuncie un sociólogo al que le interesa la moda. Son problemas que denuncian los médicos. El sobrepeso no es solamente malo para las personas que lo tienen. Es malo incluso para una sociedad porque empieza a ser un criterio de discriminación. Personas que no pueden subir a un avión, personas que no pueden, que no entran en una camilla.
Es que aquí ya estamos mezclando todo el heteropatriarcado que no te deja ser, si eres delgada, no señor, tienes que ser como, no te puedes maquillar porque entonces tal, no te puedes poner guapa porque no te pones guapa para ti, te pones guapa para el mundo y el heteropatriarcado, no sé qué, vamos a ver.
No puedes comer carne, ni beber leche, ni tomar huevos.
Pero ¿qué es esto? O sea, es que nos quieren imponer un cierto modelo en todo, no hay que depilarse, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué no me voy a poder yo depilar?
Que cada uno haga lo que le dé la gana.
Y digo yo, ¿no es más razonable que te dejen vivir en paz?
Exacto,
con tal de que no hagas daño al que está al lado.
Libertad, tú quieres ser gordita, pues me parece muy bien. ¿Quieres tener pelos? Pues los tienes. Yo me los quiero quitar, pues me los quito. Vamos a ver, a mí me gusta maquillarme, me maquillo. Es que eso te lo ha dicho el hombre porque está sometida. No, yo no estoy sometida.
Pero que está muy bien el programa, Eli, porque efectivamente hay sobrepeso en el mundo que vivimos y está bien.
Y es malísimo.
No sé cómo será y lo veré con curiosidad porque, oye, algo de sobrepeso también tengo yo. Igual voy al programa, fíjate.
Es malísimo.
Es malísimo.
Gracias, Charo.
Es malísimo y además en ese sentido se podría decir que lamentablemente estamos a la vanguardia del mercado porque la obesidad comienza justamente en los países muy ricos, como por ejemplo Estados Unidos.
Sí, claro.
Que al principio fueron enormemente tolerantes porque se vendían muchas hamburguesas y ahora están todas las alarmas muy encendidas porque hay un problema cardiovascular infinitamente superior al del...
Perdona, nos han dado los datos Luján y Manuel, Luján Argüelles, que es la presentadora del programa, y Manuel, que es el director. Uno de cada dos madrileños tiene sobrepeso. Ahí lo dejo, que lo sepan ustedes.
Y los niños.
Sí, y lo malo son los niños. Efectivamente.
Porque se come deprisa, se come mal, se come en grasa.
Pan con chocolate, hombre. Y bocata de chorizo para merendar.
Como en casi todo se cuida.
Pues nada.
Y además
parece un contrasentido en un momento en el que está tan sensibilizado a través de las redes sociales con estos excesos que hasta la poderosísima Coca-Cola, o sea, antes de 60 días ha sacado el bajo en azúcares en sus bebidas.
Antes de 60 días, como el aforamiento,
sí,
de Pedro.
Exactamente.
Todo está relacionado en esta tertulia.
Mira que pronto han espabilado.
Mansilla, Pazos, Tomás, Tartalejos, muchísimas gracias a todos. Me voy rápidamente a recibir como se merece don Pedro Guerra.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
El
22 de septiembre, vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Las gafas de Lennon hicieron historia y algún que otro gesto que hoy guardo en memoria de un tiempo que fue.
Un tiempo de flores y buenas noticias, un tiempo de amores y dulces caricias.
Martín Romo, buenos días de nuevo. Mira que hay que tener talento para hacer una canción a las gafas de Lennon.
Hombre, talento para eso y para muchas más cosas. Porque hay que contar que Pedro Guerra, él nos lo cantó en su día.
Sí, señor.
Empezó a dedicarse a la música y a cantar para no aburrirse los domingos.
¿Qué me dices?
Sí, eso fue unas poquitas cositas que fuimos aprendiendo y conociendo de él. Yo no sé cómo habrá sido su domingo, este que hemos dejado atrás, si se habrá aburrido mucho o habrá compuesto alguna que otra canción.
Espérate, que se lo preguntamos Pedro Guerra. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cómo ha sido el domingo? ¿Te ha dado tiempo a componer algo o has estado holgando
el
en el sofá?
¿El domingo de este fin de semana?
Sí.
No, he estado... Estoy de promoción y sabes que cuando estamos de promoción o de trabajo con la música no hay domingos ni festivos ni nada.
Uh-huh. Oye, a mí cuando llegan aniversarios de ciertas cosas, de pronto digo, no puede ser. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Dónde está el tiempo que ha pasado? 25 años... de aquel Golosinas, uh-huh, que supuso tu lanzamiento, decía antes, a la estratosfera, uh-huh, del mundo de la música en España. 25 años. ¿Dónde, sí, ¿dónde se han quedado esos 25 años?
Hombre, están ahí, porque ciertamente el disco Golosinas salió hace 23 años, uh-huh, pero hace 25 yo llegué a Madrid y el disco Golosinas es un disco grabado en directo porque de alguna forma recoge lo que sucedió en Madrid, en el Libertad 8, conmigo, uh-huh, desde que llegué hasta que se grabó el disco. O sea que en realidad celebro como los 25 años de mi llegada. Es todo parte de lo mismo. Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero uh-huh, es verdad que yo, si empezara a enumerar la cantidad de cosas que me han sucedido en estos 25 años, podría ser una lista muy larga y supongo que el tiempo pues se habrá ido, uh-huh, en hacer canciones, en trabajar, en hacer giras, en hacer nuevos discos. Uh-huh.
¿Y en hacer vida?
Sí, en formar una familia, que he formado aquí en Madrid también. Quiero decir que al final el tiempo está en alguna parte.
Y permite que se crucen en el camino, por ejemplo, con Pedro Guerra, esta mujer que tiene un jilguero en su garganta, que es Rosalén.
Y habrá que responder que sí será posible.
Rosalén, que está en todas partes, se ha convertido también en un fenómeno. ¿Cómo fuiste tú en tu día, sí, Pedro? Fíjate, pasan 25 años, de una carrera muy exitosa que es la tuya y dices, bueno, pues vamos a cantar aquellas canciones, vamos a celebrarlo reeditando algunas de aquellas canciones con otros artistas. Y de pronto te encuentras con que han pasado 25 años y hay otra generación, que es la que está en estos momentos partiendo la pana, que se suele decir. Y entonces ese encuentro de Pedro Guerra, que ya es un cantautor, un compositor y un cantante consolidado, se encuentra con esa nueva generación. Y no sé si ahí se encuentran más similitudes que diferencias o más diferencias que similitudes.
En general yo lo encuentro similitudes porque por encima de todo, por encima de las generaciones, por encima de los estilos, incluso musicales, todos hacemos canciones y todos hacemos música. Yo en general, si pienso, ¿cuál es la música más te gusta? A mí me gustan las canciones, me gustan los artistas que escriben buenas canciones y que las cantan también, ¿no? Pero sobre todo las canciones. Entonces, efectivamente, yo quería reeditar Golosinas, como en principio íbamos simplemente a remasterizar el CD original, bueno, pues para que esta reedición además tuviera alguna novedad, decidí añadir cuatro versiones grabadas hoy de cuatro de las canciones de Golosinas con cuatro acompañantes. Y es verdad que pensé, quiero hacerlo con gente de generaciones posteriores a la mía. Y en algunos casos, Rosalén no, porque yo creo que Rosalén y yo nos movemos en un espacio muy, muy parecido. Y en fin, yo además veo muchas similitudes en cosas que le están sucediendo a ella con cosas que me pasaron a mí cuando saqué el disco Golosinas. Pero sí es verdad que Pablo López, Vanessa Martín y Juanes,
al que estamos escuchando ahora, Juanes,
en principio pertenecen a otro estilo musical, pero creo que eso es también más interesante, ¿no?
Y aquella la que un día le tapaba los pies, Peter Pan, 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 niño loco, cuando aprenderás a vivir solo, Pan, 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 niño dulce, algo siempre habrá que no te guste.
Pan, porque es un poco lo que tú estás comentando, ¿no, Pedro? Así, a vos de pronto, nadie se imaginaría un dueto Pedro Guerra-Juanes, ¿no? Pero aquí está, esa conexión que tú también la has tenido, ¿no? Con todo al otro lado del charco desde el principio prácticamente de tu carrera.
Sí, la verdad es que yo he sido un artista de colaborar y grabar con mucha gente. He grabado con mucha gente, hay gente que ha cantado mis canciones, pero bueno, también quería que en este caso trabajar con gente con la que no he trabajado y a la que admiro mucho, como te decía, a mí Juanes, pues desde que sacó hace muchos años una canción que ha hablado de las minas antipersona hasta toda su trayectoria posterior, aparte de que yo tengo un lazo muy cariñoso con Colombia y con los artistas colombianos, pues en fin, creo que me apetecía y insisto, me apetece que a veces ofrecerle a la gente algo que la gente no se espera, ¿no? Porque creo que, bueno, el resultado se ve, al final casamos perfectamente, es decir, que no estamos tan lejanos.
Tú eres un hombre muy concienciado, quiero decir, con las cosas que te rodean, con esos problemas que muchas veces aparecen abriendo los informativos o aparecen en las páginas de los periódicos, y también con esas otras pequeñas noticias que hablan de historias humanas y que a las que no damos tanta relevancia. Bueno, ahí está el Contamíname, yo creo que se convirtió en un himno a favor de, en fin, o mejor dicho, en contra de la xenofobia, de apartar al que es diferente, y ahí lo estamos escuchando, que es una cosa muy bonita. ¿Qué sucesos últimamente te han tocado el corazón, Pedro? Tanto como para decir, esto se merecería una canción.
Hombre, hay varios temas, o sea, por ejemplo, toda la lucha, el momento en el que se encuentra la lucha feminista, me parece que es un tema que me toca mucho. Toda la crisis de los refugiados y la inmigración y el consiguiente, digamos, ascenso de la ultraderecha más xenófoba, todo eso, pues es un tema que me interesa muchísimo, que me parece grave y que creo que hay que afrontar, ¿no? Podría decir esto todos, pero hay muchos.
Pero muchos de estos temas estaban ya en Golosinas, Pedro.
Sí, sí. Hay otro tema, por ejemplo, que me... En fin, todo lo que ha sucedido con la iglesia, los abusos a menores, todas estas cosas que son temas muy, ¿sabes? Creo que complicados, con mucha actualidad y con un grado bastante graves, ¿no? Entonces, sí, algunos de ellos efectivamente, o sea, por ejemplo, Contaminema ya recogía la lucha contra la xenofobia, ¿no?
Y fíjate, aquí, 25 años después ahí seguimos.
Y aquí con la voz que también pellizca, esa voz que te pellizca el corazoncito, la de Vanessa Martín.
La rabia y los malos sueños ven, pero si con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Bonita versión la que hace Vanessa ahí, ese
trocito. Muy linda, una voz muy... Tiene mucha dulzura la voz, sí.
Oye, empiezas gira el 2 de noviembre.
El 2 de noviembre arranca la gira, efectivamente, de este disco Golosinas 2018. Es una gira en la que voy a tocar el disco de Golosinas entero.
Ajá.
Digamos que tiene dos partes, esta sería una parte, y después voy a hacer un repaso por toda la discografía posterior. Y efectivamente arrancamos en Canarias, en Tenerife, el día 2 de noviembre. Y después, pues, esperamos estar en todas partes. Aquí en Madrid estaremos el 16 de enero en el Circo Price, dentro del Festival Inverfest.
Va a ser una gira larga, porque hasta marzo vas a tener actuaciones, es decir, desde noviembre, y luego a seguir, a seguir. ¿Cómo estás precalentando en estos momentos?
Mentalmente, ahí, sobre todo.
Ya, quiere decir, sí,
no,
sí,
sí, claro,
está,
el valle, claro.
A punto de salir al ring, quiere decir.
Tuvimos este verano...
Que tiene 25 años más de cuando empezó de giras.
Sí, tuvimos este verano un concierto en un lugar de Girona que se llama Les Planes, y sirvió como lo que llamamos conciertos de pretemporada. Ya la banda ya está montada, el repertorio ya está montado, pero bueno, ahora volveremos cuando acabe septiembre y la promoción. Volveremos pues a los ensayos, y es que vamos, es que tenemos unas ganas de arrancar que...
Yeah. Lo que pasa es que a ti ya estas canciones te saldrán durmiendo. Quiere decir, no necesitas una gran concentración para decir, ¿cómo era la letra de Contamíname?
O sí, a lo mejor,
por ejemplo.
No, porque la gente
es
que te lleva sola.
Hay que,
sola,
hay que pensar que Golosinas era un disco largo. Aparte de grabado en directo, tenía muchas canciones, tenía 17 canciones. De esas, es verdad que hay 4 o 5, Contamíname, El Mario de la Peluquera, Deseo, que yo las he cantado, son habituales de mi repertorio. Pero hay muchas canciones de Golosinas que puede que algunas llevo casi, pues eso, 15 años sin cantar. O sea que hay que al final ensayarlas todas.
O sea, que canciones, te has... Sí, se ha encontrado con que ha dicho, voy a hacer otra vez Golosinas, voy a escuchar Corcho, no me acordaba de esta canción.
La teníamos ahí,
¿eso te ha pasado?
Como decimos nosotros, utilizamos la expresión, no la tengo en dedos. Algunas hay que practicarlas a la guitarra, pues no recuerdo los acordes.
Pues fíjate qué lío. ¿Cómo, bueno, cómo hacía yo esto?
Claro.
Dios mío. Sí, que ya no me acuerdo.
Pues hablando de acordes, ¿no? Este Deseo en Golosinas lo escuchamos a tú con la guitarra y aquí piano.
Sí, sí,
con
sí.
Pablo López.
Te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas. Y con las luces del alma, antes que tú te despiertes, se hará ceniza al deseo, me marcharé.
Que está Martín Romo canturreando. No sé si te veo haciendo un dúo, ¿eh?
Hombre, yo porque no canto bien.
Tienes que ensayar un poquito, pero
me animaría. Pedro, ¿a Madrid llegaste con guitarra o te compraste la guitarra que en Madrid para Libertad 8? Cuando viniste hace 25 años.
No, traía una guitarra.
¿La traías?
Traía una guitarra mía, sí. Porque, bueno, ya cuando yo llego a Madrid, ya tengo 10 años de estar cantando. Yo empecé muy jovencito, con 16 años empecé a cantar. Después formé parte del Taller Canario, un grupo durante 8, y bueno, toqué la guitarra muchos años. Sí, es verdad que llegué a Madrid con mi guitarra Y muchos cassettes con muchas canciones. Eso es lo que traía, básicamente.
Y desde entonces la guitarra ha seguido sonando, unas veces para componer algo nuevo y otras veces para recordarnos algo que yo creo que nos marcó a todos, que fue aquel disco Golosinas y aquel Contamíname. 16 de enero, tendremos tiempo hasta entonces de irlo recordando, pero ahí estará Pedro Guerra en Madrid, comienza gira en noviembre y nos ha hecho este regalo de este disco y de estas canciones en una nueva versión. Pedro, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
No voy a esperar 25 años más para tenerte. Martín Romo, que nos vamos.
Venga, mañana más.
Venga, pásame el bolso, que lo tengo por ahí tirado.
Luego te lo dejas siempre.
Hasta mañana. Se quedan ustedes con el partido de la una y con el informativo de Felipe Serrano a las 2 de la tarde.